Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
12:30 del mediodía, saludos de Javier García en nombre de todos los que componemos la redacción de esta emisora, su emisora, en nombre de todos los que formamos COPE Ferrol. Estamos a 24 de agosto, parece que sí, que vamos a tener buen tiempo, por lo menos este principio de semana, lunes, martes, posiblemente también miércoles, pero eso será un tema que trataremos en unos minutos. Nos lo iremos hasta Meteo Galicia para conocer precisamente cuál es la predicción del tiempo. En el ámbito sanitario, 7 positivos más en las últimas horas en Ferrolterra, Eume y Ortegal, que totalizan 113 activos en coronavirus. Lo más importante es que afortunadamente ninguno de ellos ha necesitado asistencia sanitaria hospitalaria y por lo tanto nuestros hospitales permanecen todavía a día de hoy sin ningún afectado por coronavirus. Nos gustaría seguir contándoles esta noticia y también ese brote producido en una de las plantas del complejo hospitalario universitario de Ferrol, en el Arquitecto Marcide, en la Quinta. Ya son 3 los profesionales sanitarios afectados luego de que el sábado se detectara un positivo y esto obligara a confinar a más de 20 profesionales de la sanidad debido precisamente a ese brote. En el día de hoy nos iremos hasta Ares, concretamente hasta Redes, allí con Dani García, que es el presidente de la Asociación Instructiva Camouco. Hablaremos un poco de cuál es o qué tienen preparado para este año de esa fiesta de la cabria. Ya saben, esas estructuras que utilizaban antiguamente los pescadores en ese puerto para poder secar sus redes debido a que, bueno, las limitaciones en el espacio eran importantes y por ello esas estructuras. Y también nos iremos hoy a hablar con José Vicente Montero. Es un marino jubilado que además tiene en la fotografía su gran pasión, la fotografía sobre todo del mar y de todo tipo de buques y de artefactos flotantes que él con su cámara retrata y también consigue sacar lo mejor en lo que se refiere los vídeos. 12:32, nos vamos ya a la información del tiempo. Una información que llega a diario por gentileza de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, muy buenas.
¿Qué tal? Bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos a semana sen cambios no meteorolóxico. Continuamos na influencia do anticiclón, polo tanto, hoxe teremos un día de tempo seco e estable. Os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados, os ventos soprarán frouxos de compoñente norte e as temperaturas oscilarán en Ferrol entre os 14 graus que tivemos de mínima esta madrugada e unha máxima bastante cálida que quedará hoxe alrededor dos 26 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 22 grados. No se han registrado en las últimas horas incidencias en el tráfico en nuestra comarca si les contamos que, por ejemplo, los integrantes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, los SPACE de Narón, se han desplazado esta mañana, eso de las 11, 10 y media, 11, hasta la carretera de la Gándara, a la altura del número 18 en Narón, para atender el desprendimiento de una cornisa de un edificio en mal estado. También han acudido a ese lugar los agentes de la policía local que se han dedicado precisamente a regular el tráfico en la zona. Y sí, parece ser que sí, que hoy vamos a tener playa. Para saber cómo están nuestros arenales, cómo se encuentran nuestras playas, tenemos con nosotros a nuestra compañera Bea Rodríguez. Bea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a la sección de playas en COPE Ferrol. Hoy tendremos una situación muy parecida en todas nuestras playas, día soleado, con nubes altas y vientos variables en todo el litoral ferrolano. La temperatura máxima será de 26 grados, excepto en la playa de Cabanas, la playa de la Magdalena, donde se alcanzarán los 27. En esta última playa, la temperatura del mar será de 22 grados, mientras que en el resto de arenales el agua estará a 18 grados. La bajamar será a las 3 menos 2 minutos de la tarde y la pleamar a las 9 y 21 minutos de la noche. Les aconsejamos un día más el uso de protección solar porque el índice ultravioleta será de 7 sobre 11. Que tengan muy buena tarde de lunes.
Bueno, pues ya saben, pueden acudir a los arenales y disfrutar de nuestras playas.
Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon. En calle Rubalcaba 21, Ferrol. Teléfono 981 945 687. ¿Qué, no has pasado por aire, zapatos y complementos? Rebajas hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess. Lo que compras define tu estilo. Zapatos, bolsos y todo para él y ella. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Aprovecha una oportunidad única y síguenos en Facebook e Instagram.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En el campo, ser respetuoso con el entorno es importante y cuidar tu maquinaria también lo es. Por eso, Hidronor Grupo Capella pone a tu alcance el Repsol Agrodiesel 10C Plus, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere y New Holland. Con Repsol Agrodiesel 10C Plus, optimiza la combustión, alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y con Hidronor, además, consigue magníficos regalos seguros con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor, también en el campo, tu mejor aliado.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Viaxamos nesta hora do mediodía ata un municipio costeiro. Ímonos ata Ares. A verdade é que o día invita a disfrutar da súa paisaxe, das súas xentes, de todo o que ten que ver con Ares. En Ares, ademais, hai unha agrupación instrutiva de Camouco que, sin dúbida alguna, tamén é a que traballa moito por recuperación, por recuperar moitas das tradicións existentes neste municipio. Imos falar co presidente desta agrupación instrutiva de Camouco, con Dani García, porque ademais xa levan varias edicións da recuperación da festa da Cabria. Dani García, saúdose, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, estamos falando desa festa da Cabria, aínda que este ano non vai a ser unha festa como as anteriores, porque estamos condicionados tamén polo coronavirus.
Sí, evidentemente, este ano a Festa da Cabria vai ter unha edición especial con algún que outro acto, pero unha edición, dende logo, moi, moi reducida, e perdemos o máis importante da Festa da Cabria, que é a representación etnográfica na que pendurábamos as nosas redes do xeito na Cabria, que para os ointes que non saiban o que é unha estrutura de madeira, non, que se empregaba na nosa vila, para secar as redes dos mariñeiros, non? E nos, o que facíamos con esta Festa da Cabria era recuperar esa tradición, facer unha demostración, unha exhibición para que os veciños e tamén todas aquelas persoas que nos visitaran pois coñecesen como era a vida dos nosos veciños, dos nosos mariñeiros, pois hai anos, non? Desta volta, pois quedamos en esa representación etnográfica e adaptamos o programa desta Festa da Cabria pois a este contexto actual tan complicado, non, que estamos a vivir.
Vai ser o vindeiro sábado a partir das 8 da noite, cando Caamaño, Ameixeiras, Música do Mundo no Xardín da Tenencia. Vai ser un concerto para socios con inscripción previa e aforo limitado.
Sí, vai ser un concerto, bueno, cando tiñamos todo planificado, claro, isto planificase con moito tempo de antelación, isto ia ser un concerto aberto a todo o mundo, ia ser un concerto na Praza do Pedregal, ali no centro de Redes, ia ser moi diferente. A situación actual obrigounos a reconfigurar todo, entón, pois nada, tivemos que trasladar o concerto para as nosas instalacións, ali no noso centro social, e o que imos facer un concerto, pois, como ti ben dicías, para socios e socias, con todas as garantías, seguindo os protocolos que corresponden, e o que queremos facer é seguir facendo cultura, neste caso, pois, readaptando este concerto de Caamaño e Ameixeiras, pois, seguir facendo cultura de xeito seguro. Nos non quisemos cancelar nada do que tiñamos en riba da mesa, nada das actuacións e nada dos proxectos que tiñamos en riba da mesa, porque a nosa filosofía consiste en que temos que readaptar todo o que temos en marcha, pero porque estamos a falar de xente que vive da cultura, como é o caso deste grupo que nos vai acompañar o próximo sábado. Entón, considerábamos que era obriganosa incluso pois ter que a capacidade para adaptarnos ás novas circunstancias, e como é este caso, non, pois un concerto a porta pechada para socios e socias, con inscripción previa, con aforo limitado, con estrito cumprimento de todas esas normas de seguridad, de distancia social, etcétera, un concerto que íbamos a hacer ao aire libre, es decir, pues, positivo por dúas razóns. Unha polo espazo no que íbamos a estar, no xardín da tenencia, que é un lugar moi, moi bonito, moi agradable, e outra polo feito de estar en exterior, que, dende logo, é unha tranquilidade, unha garantía adicional de que non vai haber ningún tipo de contratempo, non? E, dende logo, o grupo que temos esta fin de semana, Camaño e Ameixeiras, consideramos que máis que axeitado para a filosofía da festa da Cabria. Elas son dúas mulleres que interpretan pues, estilo folk, ¿no? Pero como ven, din elas son músicas do mundo, que nesta ocasión traemos a este xardín da tenencia, músicas tradicionais, pero mesturadas con novos ritmos, con novos xeitos de entender o folk, tamén de entender as tradicións. Entón consideramos que bueno, como a festa da Cabria, non respiran a mesma esencia, e pareceunos unha actuación, dende logo, moi, moi axeitada.
E para o día seguinte, o domingo 30 de agosto, tamén ás 8 da tarde, vais estrear a reportaxe Cabria. Valo de lo facer a través das vosas redes sociais, no Facebook, no YouTube, na vosa páxina web. Que recolle esta reportaxe de Cabria?
Bueno, pois nesta reportaxe fomos facer un repaso pola historia das Cabrias dende o momento no que xorden, as súas utilidades, as circunstancias polas que se van creando esta sucesión de Cabrias, non, ao longo de todo o corto de redes, e un pouquinho tamén a orixe da festa, que xa hai uns cantos anos que comezamos con esta festa, e a orixe e a súa evolución, non? Dende un pequeno acto, hai anos, unha pequena actividade do verán que pasaba desapercibida para todos aqueles que non somos de Camouco, a converterse nun evento que eu creo que xa se converteu en referencia en toda a nosa comarca de Ferrolterra, pois por todo o que se fai nela, por todas as actividades que se desenvolven e por todos esos contidos que pouco a pouco lle fomos dando, non? Nesa reportaxe, pois somos varios os que, bueno, pois os que facemos as nosas achegas, os que damos as nosas explicacións e as nosas indicacións de como se foi creando toda a festa da Cabria, e como non pode ser de outro xeito, protagonismo especial para o noso expresidente, para Ernesto López Naveiras, porque ele é o creador, por así dicilo, desta festa da Cabria, porque sen o seu traballo, sen o seu empeño, pois esta recuperación das nosas tradicións non teria sido posible, non? Non sería unha realidade. Entón, pois nese sentido sí que eu creo que é importante pois tamén recoñecerlle todo ese traballo que se fixo ao longo do tempo. Esta reportaxe inclúe ademais imaxes da Festa da Cabria do ano pasado, da edición de 2019, que ademais foi unha das máis multitudinarias. Tivemos unha cantidade de público moi, moi importante, e a verdade é que foi un día totalmente completo, non? De xente e de actividades. E na grabación tamén incluímos pois outras partes, non, da festa da Cabria, outros complementos que lle dan sentido e que a converten en perfecta para nós, non, como pode ser as representacións tradicionais, pois chamando os nosos alumnos e as nosas alumnas de cestería, coa nosa profe de cestería da nosa asociación, Luisa da Silva, e tamén pois, por exemplo, a feira de artesanía, chamando dos amigos e amigas de Camiño de Artesanía de Ferrol, que dende hai uns cantos anos pois tamén nos acompañan nesta festa da Cabria, non? Entón, claro, para nós, a Festa da Cabria, nas edicións anteriores, pois era un evento que englobaba moitas cousas, non? Dende a primeira hora da mañá ata a última hora da tarde, había moitas cousas que ver, moito que facer en redes, e o que queremos facer agora nesta reportaxe pois é un pequeno resumo que sirva, bueno, pois para recordar todo o que fixemos e todo o que de seguro poderemos facer dentro de moi pouco nas vindeiras edicións.
Quedanos moi poquinho tempo, Dani García, incluso animades a todos os veciños a que decoren as súas fiestras e balcóns con elementos mariñeiros durante toda esta fin de semana, a pesar de que, bueno, as condicións da pandemia son as que son, pero queredes que tamén nos fogares siga existindo esa tradición para que non se perda esta festa da Cabria recuperada fai uns anos.
Sí, porque ademais o tema da decoración das casas ali en redes é algo que a nós, dende a asociación, nos gusta especialmente porque non é algo que nos fósemos creando co paso dos anos. Non foi algo que xurdiu dos propios veciños, que pois hai dúas, tres edicións da Festa da Cabria, pois comezaron a decorar as súas casas de forma espontánea. Entón, pois, nos agora queremos que esa espontaneidade continúe, por iso os convidamos a que sigan decorando as súas casas, pois botando fora o que teñan pola casa, que nas casas de redes, nos garaxes, nas adegas, sempre hai algo mariñeiro, un par de nasas, unhas redes, o que sexa, todo vale para decorar a nosa vila e para que esa esencia mariñeira da Festa da Cabria pois continúe tamén este 2020 a pesar das circunstancias.
Dani García, presidente da Agrupación Instrutiva de Camouco, graciñas unha vez máis por estar con nós.
Graciñas a vos, bons días.
Herrera en COPE.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Xuntanza Centro de Día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza Centro de Día en Avenida Tarrío 10, Fene. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
Presta mucha atención. Ya no es necesario que tu familia vaya a distintas clínicas dentales. En el Centro Dental María Soto solucionamos todos tus problemas. Cualquier dolor asociado con la boca. Niños, adultos y además atención a pacientes especiales. Especialistas de alto nivel en odontología. Recuerda, Centro Dental María Soto. Teléfono 981-300-140. En carretera de La Palma 175. De Maniños, Fene.
Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Finisterre Motor. En Ferrol, Avenida Nicasio Pérez, Polígono de Agándara. Y en Coruña, Avenida Finisterre, Polígono de Agrela.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hemos ido hasta Ares para hablar de esa fiesta de la Cabria y nos vamos a hablar ahora también con un hombre que está muy vinculado al mundo del mar. Es un ferrolano, José Ricardo Montero, un gran aficionado a la fotografía marítima, también al vídeo, y muchas de las fotografías que hemos tenido ocasión de ver a lo largo de los últimos años en nuestra página web, en la web de COPE Ferrol, sobre todo del ámbito marítimo, son gracias a su trabajo. Don José Ricardo Montero, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, fotógrafo, también operador de cámara de vídeo, todo lo que tiene que ver con el mundo del mar y todo lo que tiene que ver con captar a buques de todo tipo, en todo tipo de situaciones. ¿Cómo y desde cuándo esa afición, José Ricardo Montero, por la fotografía y por el vídeo en el ámbito marítimo?
Pues sí, desde 2007 llevo realizando así esta actividad que me gusta. La fotografía siempre me gustó y bueno, a raíz de que me prejubilé y tal, pues empecé a desarrollar con más profundidad, ¿no?, este tema apasionante para mí, que siempre fue la mar, ya desde que era pequeño ahí en Ferrol y veía los barcos de, por ejemplo, los bacaladeros de Pisbe, dando un paseo por ahí. Desde niño, pues siempre me apasionó el mundo de la mar, ¿no? Siempre los ferrolanos estamos muy muy vinculados a la mar. Y de ahí que pues haya realizado mi actividad más que nada en la fotografía y videografía también, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más me interesa.
Porque ¿cuántos barcos pueden haber pasado ya por el objetivo de José Ricardo Montero a lo largo de estos años?
No sé, del orden, yo qué sé, de 10.000 barcos o por ahí, yo creo que sí, ¿eh?
Y además,
que tengo fotografiados, sí, sí.
Y además, José Ricardo comparte sus fotos a través de su Facebook, también tiene un canal de YouTube para compartir esos vídeos, donde hay, sin duda alguna, algunos espectaculares, sobre todo en los días de temporal, porque a pesar del temporal, José Ricardo se coge su cámara, se afana a la costa y aguarda pacientemente a poder sacar las mejores instantáneas y las mejores imágenes.
Pues sí, la verdad es que las cámaras sufren bastante, porque entre la lluvia, la humedad y demás, pues el viento también. Pero si se quiere obtener algunas imágenes reales de lo que es el mundo de la mar, ¿no? Sobre todo cuando hay temporales, que aquí en Galicia tenemos muchos, y hay que tener, pues eso, paciencia y ganas, ¿no?, de estar ahí al pie del cañón, pues grabando vídeo, a veces luchando un poco con el viento, la lluvia, pero bueno, al final se consiguen vídeos que sí, que llegan a ser espectaculares, la verdad es que sí.
Uh-huh. Eres también integrante de la Asociación Gallega de Fotógrafos Navales, uno además de los fundadores, que es una asociación que nació un poco para dar a conocer también el trabajo de algunos fotógrafos que solamente os dedicáis al ámbito marítimo, pero también de otros que de vez en cuando hay eventos especiales, pues también se dedican a captar imágenes de barcos y de buques.
Sí, en 2014, vamos a ver, yo tuve la idea de a la raíz de comunicar a través de las redes sociales con otros de los fotógrafos que eventualmente se dedicaban también a fotografiar sobre todo cruceros, pues decidimos formar una asociación gallega de fotógrafos navales, y la registramos como asociación autonómica y llegamos a ser 24 miembros. Lo que pasa es que era una asociación un poco variopinta. Había fotógrafos que hacían incursión en la fotografía marítima o naval eventualmente, otros pues se dedicaban a fotografía más bien artística o especializada solo en cruceros. Era un poco difícil encajar todas las piezas, ¿no?, de todos los miembros que formábamos la asociación. Y poco a poco fue perdiendo un poco de fuerza y hoy en día, pues, aunque está activa, seguimos inscritos como asociación, pero no tenemos actividad, ¿no? Y bueno, a cualquier día, pues, que encuentre más gente comprometida para reactivarla, pues, será una buena ocasión para poner en marcha otra vez este hermoso proyecto, que es dar a conocer el mundo del mar, ¿no? Uh-huh. El mundo del mar, pues, y los barcos principalmente, que tanto están en nuestros puertos. Aquí en Ferrol, por ejemplo, tenemos un movimiento tremendo de buques, tanto los que vienen a reparar a Navantia o a descargar gas en Reganosa, o buques de guerra. Es decir, que hay un movimiento grande y yo me desplazo muchísimo de Coruña a Ferrol, pues, para realizar este tipo de reportajes.
Porque José Ricardo Montero, antes de prejubilarse, se dedicaba, había sido marino mercante, pero incluso, como curiosidad, por ejemplo, las horas posteriores al naufragio del Prestige, cuando ese buque ya estaba casi herido de muerte, le tocaron a José Ricardo Montero tener contacto, pues, por ejemplo, con el capitán del Prestige, por su labor profesional.
Sí, efectivamente. Comunicábamos a través de, bueno, Socorro lo envió por un sistema que se llama llamada selectiva digital, que es el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Pues se pulsa un botón a bordo en el puente y emite una señal de socorro. Y ahí después, posteriormente, a través de UHF, ya conectó con el centro zonal de Finisterre, de salvamento marítimo Finisterre, y con la estación costera de Finisterre Radio. Y bueno, sí, tuve oportunidad de seguir durante los días, tantos días que estuvo el barco de aquí para allá, y con los remolcadores que enviaron para auxiliarle, y en fin, tapar las brechas que tenía en el casco mientras perdía la carga que llevaba, parte de la carga que llevaba a bordo. Pues sí, tuve oportunidad muchas veces de comunicar con el Prestige y con los técnicos que iban a bordo, efectivamente.
Eso era la época todavía en la que José Ricardo Montero estaba en activo. De las fotografías o de los vídeos que has logrado captar y recoger a lo largo de los últimos años, ¿Hay alguno en especial del que estés orgulloso por algún motivo o de alguna forma no hay una fotografía o un vídeo que diga, José Ricardo, bueno, pues este es el que más me gusta?
Pues sí, tuvo, para mí, fue en los comienzos, ¿no? La fotografía, cuando me, vamos, comencé a fotografiar buques, sobre todo cruceros, me impactó mucho la salida de Coruña de un barco, un crucero que se llama Balmoral, que salió con olas de unos 11, 12 metros. Y esas fotografías pues llegaron a muchos países y me las pidieron de Inglaterra, del Daily Mirror, pues para publicarlas. Me pidieron permiso para publicarlas en el Daily Mirror porque, claro, el barco, todos los pasajeros eran ingleses, ¿no? Y hubo bastantes heridos a bordo unas fotos impactantes, ¿no? De ese crucero saliendo de Coruña con un mar tremendo, y luego se dirigieron a Bilbao, me parece, y bueno, también fue toda la travesía tremenda. Uh-huh. En fin, que es el que guardo así un recuerdo más impactante, ¿no? De las fotografías que hice en el invierno de 2009, creo que era.
Pues
en enero de 2009, sí.
Pues con José Ricardo Montero hemos hablado en los últimos minutos. Gracias, José Ricardo, por seguir ofreciéndonos esas fotografías que son realmente espectaculares, y a seguir también vos disfrutando de la mar.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a la COPE y a todos los oyentes. Un saludo.
Herrera en COPE.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira. Nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook. Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
¿Que no has pasado por Aire, zapatos y complementos? Rebajas hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess. Lo que compras define tu estilo. Zapatos, bolsos y todo para él y ella. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Aprovecha una oportunidad única y síguenos en Facebook e Instagram.
Y ahora tiempo también para nuestra canción de verbena, hoy dedicado a Marisol y su corazón contento.
Que nunca quise así, que mi vida comienza. te conocí.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de Cataluña amplía las medidas restrictivas ante el avance descontrolado del coronavirus en esta comunidad. En las últimas 24 horas se han registrado casi 1.800 nuevos positivos. Es el quinto día consecutivo en el que se supera la cifra del millar de contagiados en Cataluña. La principal novedad es que se prohíben las reuniones de más de 10 personas en toda esta comunidad. Además, Quim Torra ha anunciado test masivos en colegios e institutos, en concreto, 500.000 de pruebas PCR, Sergi Tor.
Y se van a realizar del 15 de septiembre al 15 de noviembre en la comunidad escolar, alumnos y profesores, para detectar asintomáticos y ofrecer una sensación de seguridad a las familias. Mientras, se cortan las relaciones sociales, porque el 70% de los nuevos contagios brotan de encuentros familiares o de amistad amplios que han provocado la aceleración del virus este verano. Torra prohíbe todas las reuniones durante 15 días.
I per tant, allà on hem d'atacar és justament, tenim aquesta incidència més greu, en aquest 70% de contagis. Per això hem decidit que prohibirem a tot el país les reunions socials de més de 10 persones.
Por tanto, debemos atacar donde tenemos el 70% de los contagios, o por tanto hemos decidido prohibir en todo el país las reuniones sociales de más de 10 personas. La Generalitat mira con preocupación al retorno laboral en una semana en la apertura de los colegios en 3 y confía en bajar la disparada curva de contagios actual.
La pandemia está dejando un verano atípico, los movimientos se han reducido y muchos han preferido los desplazamientos cortos a los pueblos del entorno. Queda lejos el verano de 2019, justo el anterior a esta crisis sanitaria sin precedentes, y hoy conocemos más datos de cómo fue ese verano. El Instituto Nacional de Estadística realizó un estudio mediante el rastreo de los móviles. ¿Dónde veranearon el pasado año los españoles? Marta Ruiz.
Hace un año por estas fechas había localidades como Noja en Cantabria, Allende Gállego en Aragón o el puerto de Santa María en Cádiz, cuadruplicando e incluso quintuplicando la población frente a localidades como San Boi de Llobregat, Córdoba o Alcoy, que se quedaban con un cuarto de sus habitantes. Así lo refleja el estudio del Instituto Nacional de Estadística a través de los datos enviados por los teléfonos móviles. El pasado verano los madrileños se marcharon a la costa levantina, mientras que los catalanes, andaluces y valencianos se quedaron en sus propias playas. Los zaragozanos prefirieron sus propias zonas de montaña o bien la costa catalana. Otro dato a destacar es que el día de Navidad los centros de ciudades como Barcelona, Salamanca, Valladolid o Córdoba duplicaron la población. El INE está recopilando la información sobre la movilidad durante la pandemia y la vuelta a la nueva normalidad.
En Sevilla, los equipos de seguridad han localizado el cadáver de un hombre en el río Guadalquivir. Se le buscaba desde anoche. En principio se habló de que se trataba de un niño de 12 años. Finalmente, el cuerpo encontrado no es el de un menor. COPE Sevilla, Irene Ramos.
El cuerpo pertenece a un joven de entre 20 y 30 años de edad, con lo que se descarta por completo la posibilidad de que se tratase de un menor. Los buceadores de los bomberos han peinado el río hasta encontrarlo desde ayer, tras saberse que una persona había desaparecido en la noche del domingo en el paseo que discurre junto al Guadalquivir, en una zona muy cercana a la capital hispalense. A la segunda ha ido la vencida y esta mañana, tras retomar esas tareas, ha sido localizado el cadáver, del que ahora se va a hacer cargo la autoridad judicial.
La fiesta del Bayern de Múnich con el título de Champions culmina, Javier Jurado, una temporada de los alemanes para enmarcar.
Sí, efectivamente, Antonio, la sexta Champions de la historia del Bayern ha puesto el colofón a esta temporada de fútbol atípica, en la que ahora los equipos grandes tienen que mover ficha y seguir planificando una temporada que en España está previsto que comience el 11 de septiembre. Uno de los futbolistas del equipo alemán, Coutinho, propiedad del Barça, ya piensa precisamente en su futuro.
Bueno, yo no tengo pensado mucho en esto, hasta porque pensaba solo en la final. Claro que ahora tengo que volver. Lo que puedo decir es que tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año el año que viene, pero vamos a ver lo que va a pasar.
¿En Barcelona?
Bueno, no sabemos, vamos a ver. Tengo que volver ahí.
Una mala noticia en el Betis. Víctor Camarasa se ha roto el cruzado de la rodilla derecha, va a estar de 5 a 6 meses de baja, y al margen del fútbol, el protagonista del día es Luka Doncic, otro partido histórico en la NBA con un triple doble, 43 puntos y la canasta sobre la bocina que decantó el partido de esta madrugada de los Mavericks ante Clippers.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de una joven catalana que coordina el proyecto Hospitales Abiertos, que permite el acceso a la sanidad de los más vulnerables en Siria.
Así es, se llama Flavia Chevalar, nació en Barcelona, tiene 30 años y es la responsable del proyecto Hospitales Abiertos que lleva a cabo la Fundación ABSI, una ONG que tiene programas de cooperación y desarrollo en 32 países del mundo. Este proyecto, que es ya una realidad, nació por iniciativa del nuncio en Siria, Mario Cenari, y cuenta con las ayudas de distintos organismos de la Iglesia. Se trata de tener operativos 3 hospitales, 2 en Damasco y 1 en Alepo, donde pueden encontrar asistencia médica miles de personas que no tienen acceso a los hospitales porque no tienen dinero para pagarse una consulta, recibir un diagnóstico o realizar un tratamiento. Y Flavia es la encargada de coordinar los equipamientos, informática y actividad de estos 3 hospitales, algo que ella considera un regalo, un privilegio, eso de estar en Damasco, porque considera que cuando suceden ciertas cosas en el mundo no puedes no mirarlas y no intentar hacer algo.
Vamos a escuchar esta historia y muchas más en El Espejo en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Galicia. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos el mediodía en COPE Galicia de este lunes 24 de agosto, en el que parece que ha vuelto el verano. De nuevo vemos brillar el sol y temperaturas que se acercan a los 30 grados en general en las ciudades de Galicia. Y hoy de nuevo pendientes, claro, un día más de la evolución del coronavirus. Los casos de COVID-19 se han incrementado en nuestra comunidad en 146 más. En las últimas horas alcanzamos los 2.452. Y el Sergas confirma que el área sanitaria de Coruña se mantiene como la más afectada, con 1.236 de esos casos. Desde el inicio de la pandemia han muerto en nuestra comunidad 633 personas de coronavirus. El 44%, 278, eran usuarios de centros residenciales. Y hoy queremos hablar de justicia, porque estamos viendo cómo algunos jueces están tumbando normas de varios lugares de España, por ejemplo, de llevar mascarilla, la prohibición de fumar, el cierre del ocio nocturno, y también vemos cómo algunas irresponsabilidades parece que quedan impunes. Sobre esto queremos charlar con la abogada Ana Camiño. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Gracias por atendernos. Pregunto, oye, por lo caso de esa peregrina que coñecíamos, bueno, hai uns días en Santiago de Compostela, que non permanecera illada e que tiña síntomas, pero que fixo caso omiso da, bueno, da indicación dun médico. Se non o dictamina un xuez, isto pode quedar impune?
Non, vamos a ver, aí podese iniciar un procedimento sancionador por unha infracción. Cal é o problema dos procedimentos sancionadores que se están tramitando a raíz de, bueno, todo o estado de alarma e toda a normativa que se está dictando en relación coas medidas de prevención frente ao COVID? O problema está en que ten que tramitarse correctamente, porque un dos problemas da normativa que se está dictando é que non hai, digamos, un procedimento sancionador específico e especial. Entón, remítense ás leis que xa existen, pois a Seguridade Ciudadana, a Lei de Saúde Pública, etc. Cal é o problema? Que moitas veces o que están aprobando todas estas normativas non ten un encaixe correcto e perfecto, para entendernos, na normativa que xa existe. Entón, ninguén pode ser sancionado se non hai unha infracción prevista para esa sanción. Ajá. Entón, en moitas das ocasións que nos estamos atopando con procedimentos sancionadores, o que é preciso, o que é necesario, que xa unha orde directa a ese cidadán para que faga determinada, para que opte por determinado comportamento, ¿no? Sen existir esa orde directa, pudera ser que, aínda que se tramite ese procedimento sancionador, no momento en que o cidadán solicita a defensa ou a intervención xudicial porque considera que se están vulnerando os seus dereitos, pudera ser que efectivamente o xuiz considere que se está sancionando a unha persoa sen que se cumpran os requisitos legais e formais necesarios para poder impoñer esa sanción. Entón, no caso desta peregrina, por exemplo, efectivamente, nas últimas normas que se aprobaron a nivel Galicia, hai unha previsión, hai unha obriga de manter un illamento preventivo, por dicilo así, sí, se estamos con síntomas compatibles coa COVID, estamos á espera do resultado desas probas, ¿no? Hai esa norma que teóricamente nos obriga a manter ese illamento. Cal é o problema de se non hai unha orde directa ou unha instrucción directa a esa persoa de que ten que facer ese illamento? Se hai unha orde directa, eu entendo que esa multa sí pode chegar a bo porto, pero se non hai, que ese moitas veces o problema, é moi discutible que se lle poida impoñer unha sanción administrativa.
¿No? A orde directa ten que partir de algún policía, non do doutor ou da doutora.
Ten que partir dunha autoridade.
E autoridade, claro, entendemos por...
O médico non é autoridade sanitaria. Tería que partir da autoridade administrativa que está por encima dese servicio de saúde. Digamos que habría que dar unha instrucción directa de este o que tens que facer, tens que manterte en illamento, etc. Eu entendo que sería a única forma de que realmente esa multa finalmente o xuiz a considerara ben imposta. Ollo, que tamén pudiera ser que o xuiz considerara que estaba perfectamente ben imposta, ¿no? Pero sí, quero decir, hai aí un matiz que é perfectamente discutible sobre a protección que realmente os dereitos dos administrados debemos ter. A administración, por moi boa intención que teña a hora de tomar as súas decisións ou de impoñer determinadas normas, ten que aterse a uns principios de legalidade e de xuridicidade que ten que respetar, porque os dereitos dos administrados teñen unha protección constitucional que non se pode obviar de calquera das maneiras.
Claro, por eso estamos vendo que moitas das multas impostas durante o estado de alarma por desobediencia, pois moitas delas non prosperan, non? Porque non hai unha base legal forte, digamos, que...
Ben estructurada, sí, exactamente. Ou non hai unha base legal ben estructurada ou non hai un procedimento sancionador ben tramitado, porque digamos que todo isto nos colleu a todos cope cambiado, a todos os niveis. A este nivel tamén.
Pois Ana, moitísimas grazas por resolventarnos estas dúbidas. Unha aperta.
Graciñas a vos, boa tarde.
Y en los próximos días, el 1 de septiembre, empiezan el cole los más pequeñitos, los pequeños de 0 a 3 años, las guarderías, las escuelas infantiles, y queremos charlar sobre este arranque de curso y sobre los protocolos que se están siguiendo en estos establecimientos, en las guarderías. Estamos ya en comunicación con Paula Gundín, que es la directora de Escuelas Infantiles de Os Pequerrechos, que tienen 18 escuelas en toda Galicia, en zonas de Coruña, Ourense, Ferrol y también en Santiago. ¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Yo no sé si en las emociones, digamos, que uno siente en el arranque del curso, ahora también está un poco, además de los nervios de todos los años, pues un poco, digamos, los nervios porque todo salga bien debido a la pandemia.
Sí, bueno, realmente estamos muy tranquilos porque hemos elaborado un protocolo magnífico que garantiza la higiene y la tranquilidad para todas las familias y para todos los profesionales que trabajamos en el sector. Yo creo que las familias tienen que venir con tranquilidad porque está todo preparado y se va a hacer todo de maravilla. Y nosotros, bueno, deseando abrir porque llevamos 6 meses cerrados, entonces... Claro. Con muchas ganas y mucha ilusión, como cada año, y nada, y estamos muy contentos por poder hacerlo. Tenemos todo preparado, hemos tenido las reuniones con las coordinadoras y las profesoras y educadoras de cada escuela. De hecho, con la coordinadora Loli de la Escuela Infantil de Santiago, de Área Central, estuve reunida la semana pasada, repasando todo el protocolo y tenemos todo listo.
Perfecto.
O sea, estamos encantados. Se va a reforzar la higiene en todos los centros, con la limpieza 3 veces diaria de todas las zonas comunes, superficies, baños, manillas de puertas. Y después, bueno, se ha mandado a todos los papás un correo electrónico y a todas las familias, explicándole los puntos más importantes del protocolo a seguir, para que lo tuviesen claro y si tuviesen alguna duda que nos pudiesen llamar estos días antes de empezar el día 1. Y la verdad es que todos los que han llamado por alguna duda estaban muy, muy tranquilos y muy contentos de haber recibido el protocolo de PCR hechos, porque es una tranquilidad para ellos, ¿no? Realmente lo más importante, por ejemplo, en el protocolo, si es, por ejemplo, que los carritos no pueden entrar en la escuela, que no se puede acceder a la escuela con el calzado de la calle. De hecho, los más pequeñitos van a traer calcetines antideslizantes y zapatillas para utilizar exclusivamente dentro de las aulas. Van a ser grupos más reducidos y además contamos con aulas muy, muy espaciosas y van a estar ventiladas en todo momento. En área central, de hecho, en la escuela que tenemos allí, contamos con unos espacios impresionantes y muy ventilados, por lo cual no va a haber
ningún problema de distancia ni de ventilación.
Y además vamos a tener un número, ya te digo, grupos más reducidos y con el personal todo preparado para vivir estos momentos. El personal va a tener la obligatoriedad de poner la mascarilla
durante toda la jornada, ¿no?
Durante toda la jornada, y sobre todo la gente que esté en puerta recibiendo a los papás y a las mamás y a las familias, van a tener que también llevar la pantalla de protección. Y también vamos a utilizar la pantalla de protección durante las comidas para el personal. Y yo pienso que todo el mundo tiene que estar tranquilo, que estamos deseando volver a la normalidad porque las familias tienen también que ir a trabajar.
Claro.
Y que los niños también nos echan de menos, porque los niños necesitan venir a la escuela, a relacionarse, a ver a sus compañeros, a sus profes, a aprender, y que tenemos que llevarlo todos con muchísima tranquilidad, que todo va a salir muy bien.
Claro, es que al final los pequeños son como esponjas, ¿no? Y todo lo que ven a su alrededor terminan pues absorbiéndolo, entonces es importante que ellos también puedan estar tranquilos, ¿no?
Claro, claro. Y esa tranquilidad la tenemos que transmitir las profesoras, las educadoras y las familias. Y yo pienso que todo va a transcurrir con tranquilidad y con alegría.
Claro. Es que son momentos pues de tradicionalmente mucha ilusión, sobre todo para, bueno, pues eso, las familias, y que en estos momentos también pues de necesidad incluso, ¿no? De esos papis y mamis que están trabajando y que tienen que pues conciliar también. Paula, una pregunta. Yo no sé si tienes datos de cuántos peques en toda Galicia pues vais a atender, un poco la ratio pues por cada uno de los espacios, cómo se va pues a separar a los pequeños y cuántos profes y cuántas profes están entre el colectivo de Os Pequerrechos.
Pues mira, vamos a profesoras de Pequerrechos, Dios mío, ahora mismo no tengo aquí el dato, somos muchísimas. Somos más de 200 profesoras y educadoras. Tenemos un equipo maravilloso. La verdad que el éxito un poco de nuestros centros de Os Pequerrechos es la labor y el trabajo de todo un equipo de profesionales que hemos llevado a cabo un proyecto magnífico con un montón de actividades diferentes, con el cariño que nos caracteriza, el proyecto bilingüe, porque le damos mucha importancia tanto al castellano como al inglés y al gallego. Y yo creo que eso, de hecho, ganamos el premio al mejor proyecto educativo ya hace años por nuestra labor con los niños. Y niños de Pequerrechos hay más de mil niños.
Hay más de 1000 Pequerrechos.
Más de 1000 Pequerrechos. No te puedo decir la cantidad exacta ahora mismo, que no la tengo aquí, pero hay más de 1000 Pequerrechos, porque claro, estamos en Santiago. En Santiago estamos en área central y estamos en el Hospital Clínico de Santiago.
Y luego tenéis pues en Coruña, en Ourense, Coruña, en Ferrol.
En Ferrol, en Ourense, en Coruña, después en varios ayuntamientos como Bergondo también, Culleredo, Cambre, la Universidad de La Coruña también la llevamos. En total son 18 escuelas y una en Madrid.
Bueno, pues lo importante es que toda esta comunidad educativa, bueno, pues afronte estos próximos días con la mayor tranquilidad posible y que todo salga muy bien. Paula, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos. Gracias.
Un abrazo. Y aún hablando de educación, te cuento que el área sanitaria de Ourense va a realizar ya desde esta tarde los test rápidos a todo el personal docente de los centros educativos de la provincia. Son los anunciados test serológicos a todos los profesores que se van a realizar en nuestra comunidad, tanto de la educación pública como de la concertada. Sigue con nosotros en el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña María Sachocos Ulfe falleció en el día de ayer a los 80 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Carlos Anca Durán, hijos Escolástica Manolo y Carlos Anca Sachocos, hijo político José Manuel Castro Bouza, nietas Diana, Yolanda y Cristina, ahijada, hermanos Ramón, José, Carmen fallecida, Josefa, Edmundo, Antonio, Tinucha, Daniel, Elisa, Lola y Luis Sachocos Ulfe. Hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, ahijados, Carmucha y Luis, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy lunes a las 6:15 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 6:30 al cementerio parroquial de Seixas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Sanatorio San Roquiño, sala número 3. Los pésames se pueden enviar a la dirección de correo electrónico tanatorio@sanroquino.es. Por expreso deseo de la familia de la fallecida, se agradece no envíen flores, no se recibe duelo. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
981-333-105 es el teléfono que pueden utilizar para sus llamadas y también el 687-96-8291. Y atendemos ya la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Bueno, en el país en el que estamos, en que es noticia un torero que anda con una niña, o no sé quién es, no tengo idea, y que queremos buscarle las cosquillas al que fue nuestro rey, que gracias a él vino la democracia, porque hay que recordar que si él no quisiera que viniese la democracia, seguiríamos con la dictadura, porque para eso tenía los militares en aquel momento como los teníamos. Yo vuelvo a lo mismo. Todos estos que nos están gobernando ahora, el señor Ángel Mato, socialista, reformista, progresista, feminista, menos trabajador, lo debe de ser todo. Ista, lo debe de ser todo. Ahora, trabajador, nada de nada. Entonces, hoy viene una nota en la Voz de Galicia de que las ratas y tal por San Juan, que se queja la Asociación de Vecinos. Por favor, esto es un asco. Tenemos Ferrol lleno de porquería. Pero es que los jardines, dentro de poco iremos con machete, como cuando íbamos a la Guinea Ecuatorial. Buenos días y gracias.
Gracias por su llamada y su participación.
¿Que no has pasado por Aire, zapatos y complementos? Rebajas hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess. Lo que compras define tu estilo. Zapatos, bolsos y todo para él y ella. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Aprovecha una oportunidad única y síguenos en Facebook e Instagram.
Atendemos también algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp. Nos envían varias fotos con basura, con restos de escombros, dicen, basurero en Covas, en Prior, una vergüenza que no pase ni un policía, gracias, es en el cuartel de Prior. Y tres fotografías, efectivamente, con varios escombros en la zona. También una oyente o un oyente nos envía varias fotografías, en este caso, de un jardín completamente levantado por la acción de los jabalís. Dice, buenos días, me gustaría que comentarais algo sobre los destrozos que hacen el jabalí, pues estoy desesperada, esto es la cabaña, me están destrozando la finca. Muchas gracias. Y esas fotografías las pueden ver ya en nuestra página web, en www.cope.es/ferrol. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy un paseante diario por el paseo marítimo de Caranza. Hace algún tiempo eliminaron olmos, esos árboles que echan raíces por todos lados y del paseo marítimo, ¿no? Pero no los han eliminado, o sea, los han cortado, pero todo lo que tenían alrededor, los brotes nuevos, los brotes que salen después del paseo marítimo hacia la mar, pero sobre todo los que nacen en el propio sitio donde estaban plantados los árboles, siguen brotando. Es decir, la gente que ha venido a cortar esos árboles, ha cortado los árboles y punto. Y aquí lo que hace falta es que se hagan las cosas bien. ¿Para qué? Para que no se vuelva a levantar el paseo marítimo por el lugar de las bicicletas, porque ahí es donde está el problema, ¿no? Lo comento porque me parece que es tiene una cierta importancia, porque somos miles de personas las que paseamos y las que andamos en bicicleta por esa zona. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. Y también aquí nos envían otro WhatsApp, dice: buenas tardes, increíble lo de los tilos, un operario todos los días, regándolos por la mañana por lo menos unas 4 horas para que no sequen. Son 20 tilos, horario de aparcamiento en las playas cuando no queda en Ferrol ni las ratas, fiestas para que se contagie la gente, váyase señor alcalde de vacaciones. Y también un WhatsApp que nos ha llegado, en este caso una nota de audio.
Me parece increíble lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, don Ángel Mato, en tiempos que estamos de pandemia, con los virus y gente muriendo, poniendo las fiestas de este año en la Plaza de Armas. Es inaudito lo que está haciendo, me parece patético. Habiendo familias que están sin comer y están en la cola de la cocina económica un montón de gente y se lo gasta todo en festejos. Gásteselo en dar de comer a las familias, que hay muchas familias sin dinero y sin nada, y denlo a ayudas, a Cáritas y esas cosas, que este año no hay que hacer fiestas, aprenda usted de Narón y esos pueblos que las han suspendido. Don Ángel Mato, váyase ya.
981-333-105 es el teléfono de participación del oyente y también el WhatsApp 687-96-8291. Atendemos otra llamada, usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. España es el país de Europa que más en todo, en número de contagiados, en muertes, de sanitarios contagiados y de ruina económica. Acabó el confinamiento y dice que hemos conseguido entre todos, como si esto quedara acabado. Pero resulta que ahora estamos peor que el 15 de marzo, sin campañas de concienciación ni medidas especiales. Los que vienen en pateras, algunos contagiando por toda España, ni siquiera hubo medidas para los burdeles. Ahí seguro no se guardaban las distancias y seguro que se guardaban las mascarillas. Un saludo.
Gracias por su llamada y su participación.
Do 21 o 31 de agosto poderás gozar dunha completa programación festiva polas rúas de Ferrol. Teatro, cine, monicreques, música para todos os gustos e unha organización coas máximas garantías de seguridade. Desfruta das festas e reserva a túa entrada de balde en ferrol.gal. Concello de Ferrol.
Nos dice otro oyente, me gustaría saber cómo se distribuye la ayuda a la Casa de la Mujer, a madres con hijos solas y víctimas de violencia de género, me parece todo una pantomima. Y también otro oyente nos dice, si la gente es inteligente, no pisa las fiestas. 981-333-105 es el teléfono que pueden marcar para entrar en directo y también el 687-96-8291 para enviarnos tanto sus mensajes de texto como de voz y los iremos reproduciendo aquí en nuestro espacio. También nos manda otra oyente, dice, buenas tardes, el radar de la Malata no tenía afán recaudatorio, pregunto, y el Multacar tampoco. ¿Por qué no se lo comenta o cree que nadie, por cierto, el dinero que le dio al gobierno era de los ferrolanos? 981-333-105.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
981-333-105, si surge una llamada, todavía tenemos tiempo, unos segundos para atenderla, si no, lo dejamos para mañana, en donde de nuevo a partir de la 1:20 ponemos en antena este espacio, el decano en Galicia de participación del oyente, y que de lunes a viernes, entre 1:20 y 1:30, ponemos en antena para que puedan aquí participar y comentarnos algunos de los temas que les preocupan. Tenemos una buena temperatura, son 22 grados a esta hora en Ferrol, y en principio los arenales también están en unas buenas condiciones para poder acoger durante la tarde a los bañistas.